Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días. Contigo viernes, estamos a 21 de agosto del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, que pronto ya le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión aquí en Tempranito de Mañana. Qué bueno que están con nosotros, haciéndonos compañía. Les pedimos que se queden ahí, que se queden con nosotros, que todavía tenemos muchas informaciones que compartir. Muy buenos días a todos.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Temen que empeore una crisis epidemiológica en Holguín por la putrefacción causada por aguas, albañales y desechos. La presidenta argentina acusa a poderes extranjeros de querer desestabilizar al gobierno del Brasil. Gran Bretaña y Francia unen fuerzas para luchar contra la migración ilegal clandestina. Y las autoridades tailandesas afirman que al menos 10 personas planearon el ataque con bombas del lunes en Bangkok.
Pasamos con las informaciones en detalle. La crisis epidemiológica en Holguín pudiera agravarse por la putrefacción causada por aguas, albañales y desechos. Con la información, Damaso Rodríguez.
Vecinos del reparto Libertad en la municipalidad de Holguín están preocupados, pues por algunas de las calles corren aguas, albañales y desechos de todo tipo.
Por aquí pasa todo lo más malo que hay, de las heces fecales de todas las casas, de todos los baños, de todos los corrales de puerco. Y cuando eso llueve, toda esa agua sucia entra para las casas.
La provincia enfrenta una crisis epidemiológica y, según señaló el presidente del CDR, Ricardo Araujo, y la enfermera Yanelis Fernández, en Holguín no se ve una solución a corto plazo.
Cuando uno hace un agitón, vienen y limpian 2 o 3 días y después ya se olvidaron de lo que se planteó.
Hemos ido a Higiene y Epidemiología, hemos ido al Consejo de Estado, hemos mandado cartas.
Y hasta un vecino trató de entregar un video que no le aceptaron.
La provincia dice que no hay presupuesto, que no está incluido en el plan de inversiones. Ellos nos dijeron que no se sabía para cuándo podía ser, que para años posteriores. Y ya llevamos más de 10 años esperando que arreglen.
Pero algunos vecinos dicen que la solución no es tan difícil.
Porque alguien tiene una fábrica de tubos, que hay bastantes tubos que salen, que no se pueden utilizar, pero aquí se pueden utilizar.
Las quejas y preocupaciones en este reportaje fueron recogidas por un equipo de Palenque Visión en Holguín. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
El precio de la gasolina en Cuba es el más alto de toda América Latina, solo superado por Uruguay y Argentina en el costo por litro o comparado con el salario mínimo, lo que obliga a los cubanos a más esfuerzos económicos.
Según datos de Global Petrol Price, que calcula en dólares las fluctuaciones diarias de los precios de combustible en los principales países del mundo, en Uruguay cuesta 1.48 por litro, equivalente a 59.2 para llenar un tanque mediano.
Le sigue Argentina con 1.34 por litro para un costo total de 53.50 por tanque. Segundo de Cuba, 1.33 por litro de gasolina en CUC, o moneda nacional, lo que equivale a 53.20 CUC para llenar el tanque.
Las diferencias aumentan en relación al ingreso ciudadano en cada país. En Uruguay, el salario mínimo es de 352 dólares y en Argentina, 662. Los cubanos apenas llegan a los 23 dólares por mes, aunque no hay cifras oficiales de salario mínimo.
Es decir, el costo de llenar un tanque de gasolina en Cuba es de 233%, más del doble de lo que se gana en un mes. En Argentina y Uruguay, dos de los más caros de la región, el gasto promedio es una sexta parte de los ingresos.
Exactamente a las 6:04 y el opositor cubano José Daniel Ferrer dijo que el pueblo espera con mucho entusiasmo la visita del Papa Francisco, aunque los disidentes anticipan un amplio despliegue del aparato represivo. Alberto Müller informa.
José Daniel Ferrer, el líder de UNPACO, habla para Radio Martín. ¿Cómo ve José Daniel Ferrer la visita de su santidad, el Papa Francisco, a Cuba?
Mira, la visita la espera muchísimos cubanos, no solamente los católicos, con muchísimo interés, ¿no? Con muchísimo deseo. Esperan miles de cubanos. La esperan muchísimos presos, tanto políticos como comunes, que consideran que cumplen sanciones excesivas por el arbitrario código penal existente en Cuba. Las madres de esos presos que nos llaman constantemente preguntándonos si queremos que cuando el Papa venga van a liberar, qué va a suceder, qué va a hacer. La espera mucho. Para la oposición van a ser unos días difíciles porque el régimen va a desplegar todo su aparato represivo para detener a los activistas que acostumbran a manifestarse públicamente, a decir lo que sienten, a gritar una consigna. Puede ser que liberen algunos presos políticos. Hay un rumor por ahí que para el 20 y tanto de este mes quizás liberen algunos. Por lo menos los carceleros se lo han estado insinuando a algunos de los presos políticos, según las informaciones que tenemos. De ahí a que sea cierto, pues vamos, hay que esperar.
Alberto Müller para Radio Martí.
La ciudad estadounidense de San Luis es escenario de nuevas protestas a raíz de la muerte de un joven afroamericano. Yoconda Tapia nos informa.
La muerte de un adolescente negro presuntamente armado, abatido a balazos por la policía de San Luis en Missouri, reavivó las tensiones raciales que se vivieron en esa ciudad hace un año. La policía arrestó a 9 personas y usó gas lacrimógeno para controlar a una multitud de unas 150 personas que se habían reunido cerca de la intersección en la que murió Mansour Bolray, de 18 años de edad, uno de los dos jóvenes negros que, según la policía, intentaron escapar de agentes que ejecutaban una orden de allanamiento en la vivienda en la que se encontraban. Según la versión oficial, los agentes, dos oficiales blancos, uno de 33 años y el otro de 29, les ordenaron a los dos jóvenes detenerse, pero ellos sacaron sus armas. Fue entonces que Bolray se volteó y apuntó su arma a los policías, que respondieron disparando unas 4 veces. El jefe de la policía de San Luis, Sam Dodson, dijo que se determinó que el arma que llevaba Bolray era robada y tenía un cartucho extendido. El otro sospechoso, a quien la policía describió como más joven que Bolray, llevaba dos armas, además de estar en posesión de piedras de cocaína. Este segundo sospechoso logró escapar. Los manifestantes dijeron no creer la versión de la policía y ligan esta muerte con la del joven negro Michael Brown, cuyo primer aniversario fue recordado hace solo 10 días. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 6:07 y la presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo ayer que su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, es víctima de una campaña de desestabilización orquestada desde una agencia de un país del norte.
Durante un acto en la Casa de Gobierno, Fernández se refirió a la crisis política que padece el vecino país, a partir de los escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Rousseff y que han desatado movilizaciones masivas en reclamo de la renuncia de la mandataria.
Para Fernández, la actual situación de Brasil es una radiografía perfecta de lo que sucedió con su gobierno tras ganar la reelección en el 2011.
Un año después de ser reelecta, la presidenta argentina enfrentó varias movilizaciones callejeras contra su política económica y las denuncias de corrupción en su contra y de funcionarios por supuesto enriquecimiento ilícito.
Más de América Latina, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pide que se apliquen en el país mecanismos que hagan posible cumplir con la justicia. El mandatario también aludió durante su alocución que el crimen sin resolver del fotoperiodista Rubén Espinosa y de 4 mujeres que también fueron asesinadas junto al comunicador sea resuelto.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un intento por frenar las protestas y los reclamos de varios sectores sobre la violencia y los crímenes no resueltos en el país, a solo 300 días de que se aplique en México el nuevo sistema judicial penal oral, y ante los responsables de la Procuración de Justicia de México reunidos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que deben darse los mecanismos correspondientes para la aplicación de justicia. Asimismo, el presidente Enrique Peña Nieto, en una reunión con el alcalde Miguel Ángel Mancera, pidió justicia por el asesinato sin resolver del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres encontrados muertos en un apartamento en la capital mexicana el pasado mes.
Saludo a los servidores públicos aquí reunidos ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio. Sin duda, los procuradores y fiscales están comprometidos a redoblar esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo:
una vez más, ahora un lamentable múltiple homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Gran Bretaña y Francia anunciaron la creación de un centro común de comando y control para luchar contra la migración clandestina en el norte del país galo, cuando Europa afronta la mayor crisis migratoria desde que terminara la Segunda Guerra Mundial.
El acuerdo fue suscrito por los ministros del Interior de Francia y del Reino Unido en Calais, donde desde hace semanas miles de desesperados inmigrantes y refugiados intentan pasar el Canal de la Mancha.
Se afirmó además que gracias a las medidas de seguridad como el envío de 500 policías franceses para ayudar a los 1.300 existentes en el lugar, el número de incidentes ha sido reducido por días o 10 en las últimas semanas, aunque la situación sigue siendo difícil.
Exactamente a las 6 y 11 minutos de la mañana en nuestros relojes, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Tau Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y aquí a las 6 y media de la mañana tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo, claro, del decano Yerdy del Castillo, el segmento de salud, Medicina al Día, que atiende por acá diariamente Lucy. Te estamos ofreciendo también, como es costumbre, la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, y estaremos en música, musicalmente hablando, en nuestra esperada cita con los 60. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de usted yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Si miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un vórtice cuyo diámetro no supera los 25 kilómetros, Dani se ha constituido un huracán muy pequeño, pero aún así, la fuerza de sus vientos alcanzan los 140 kilómetros por hora y se halla unos 1.500 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con una presión mínima de 987 hectopascal, Dani se está moviendo al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, pero a partir del sábado debe inclinar su rumbo más al oeste y perder en fuerza antes de llegar el domingo al grupo norte del arco de las Antillas Menores y afectar Puerto Rico como tormenta tropical a partir de la noche del lunes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, para los deportes estamos en contacto ya bien temprano madrugando con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar un poquito de boxeo, ¿qué te parece?
Es genial, yo pienso que sí que...
¿Te gusta el boxeo? Sí, yo sé que a ti te gusta.
El boxeo es bueno.
Pero ya la cartelera completa para la pelea de Floyd Mayweather y André Berto, que será el próximo día 12 de septiembre, ya anunciaron oficialmente el resto de la cartelera. Esa pelea se podrá ver por pay-per-view, no, pagar pay-per-view. Por ver... Uh-huh. Así que vas a tener que gastarte los
chavos para eso. En lo personal, ¿tú crees que llama la atención eso para pagar un dinerito para ver esa pelea de Berto con Mayweather?
Siempre ver a Mayweather. Sí. Dice él que va a ser la última pelea de él. Así que vamos a ver si verá. Pero el resto de la cartelera tiene algunas posibilidades buenas. Johnny González, el mexicano, y Jonathan Oquendo, el boricua, se van a enfrentar en una pelea de los pesos pluma. Y yo creo que esa peleita tiene potencial de ser interesante, por lo menos. Sí. Son buenos boxeadores los dos y a los dos le están buscando esa victoria. También Rocky Martínez de Puerto Rico va a pelear contra, también de México, Orlando Salido. Y esa pelea fue una revancha de una pelea que tuvieron el pasado mes de abril y la pelea estaba buena. Martínez ganó esa por puntos. Así que esa tiene buena revancha. Las revanchas siempre son buenas. Sí, sí. Y también va a estar el super mediano Badu Jack, va a pelear, a hacer su defensa, su primera defensa de su título contra George Groves, el inglés. Así que ya esa viene ahora el próximo día 12 de septiembre y ya está también firmada. Y otra pelea que sí estoy esperando como cosa buena es ver al mediano Gennady Golovkin, que es un monstruo.
Sí, es un animal.
Es un monstruo y el chiquito tiene tres títulos ya de la división de los pesos medianos y va a ser una pelea de unificación.
Bueno.
Para unir el título, ya que el contrincante de él, David Lemieux, tiene el cuarto título.
Se
así
me
que
fue el tiempo.
Van a unificar esos títulos los pesos medianos y eso será en el mes de octubre. Así que el 17 de octubre esa pelea va a estar ya pendiente también.
Gracias,
va a estar buena. Regreso contigo más
seguro,
tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Temen que empeore una crisis epidemiológica en Holguín por la putrefacción causada por aguas, albañales y desechos. La presidenta argentina acusa a poderes extranjeros de querer desestabilizar al gobierno del Brasil. Gran Bretaña y Francia unen fuerzas para luchar contra la migración ilegal clandestina. Y las autoridades tailandesas afirma que al menos 10 personas planearon el ataque con bombas del lunes en Bangkok.
Pasamos con Medicina al Día, segmento que siempre atiende Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y vamos a hablar acerca de algunos consejos para disimular la celulitis en el verano. Este consejo va específicamente, pues, hacia las mujeres. Hombres y mujeres tienen celulitis, pero fíjense qué proporción tan diferente. Las mujeres, con el paso de los años, tienen un 85% de celulitis. Y sin embargo, los hombres solo un 15%. Claro que esto es una estadística en general, pero en las mujeres, sobre todo en el área de los muslos, por la parte de atrás, es muy normal que aparezca la celulitis. Aquí en los Estados Unidos hay una cantidad de métodos increíbles para combatir la celulitis, métodos muy modernos, muy de clínicas específicas, pero en este caso, que no lo hay allá en Cuba, vamos a hablarles acerca de algunos trucos que pueden ayudar a disimular la celulitis, sobre todo durante el verano, y es truco que usan hasta las modelos y muchísimas personas del ambiente artístico para disimular su celulitis. La laca para el pelo, es increíble, el spray para el pelo, usted se lo pone en el área de los muslos y disimula muchísimo la celulitis. Así que no se asuste cuando le digan que las grandes famosas que caminan por las pasarelas, pues usan la laca del cabello para ocultar la celulitis. Hay que rociar el spray donde está la celulitis y, por supuesto, esto es muy importante, este truco no se debe usar todos los días, solo en ocasiones especiales, porque si no, esa piel no puede respirar. El bronceado también ayuda a disimular, porque la celulitis, si la piel está más blanca, pues más se ve. Y es importante, cuando uno toma sol, pues usar protector solar. También aplicar vaselina sobre las piernas es una técnica que es muy usada para disimular la celulitis. La piel queda brillosa y de esta manera la celulitis no va a estar tan marcada. Con estos consejos, pues se puede disfrutar del verano, usar ropa corta y no estar tan preocupadas por la celulitis. Vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El día de hoy hablamos con David Monsma, del Instituto Aspen. A comienzos del 2011, este instituto publicó un informe sobre el cambio del clima en el Ártico, titulado El futuro compartido.
Así pues, nuestro mayor descubrimiento fue determinar que necesitamos un plan para el Ártico.
Los líderes de la ciencia, los negocios y el movimiento ambiental ayudaron a preparar el informe, y Shell ayudó a financiarlo. El informe afirma que el Ártico se está transformando rápidamente y que por ello se requieren nuevas formas para protegerlo y gobernarlo. Una de las ideas para lograr esto es crear una red abierta de trabajo para compartir noticias entre los científicos, la gente del Ártico y el mundo.
Hemos conectado a distintas comunidades alrededor del mundo para comprender mejor los cambios. Y el Ártico no debe ser la excepción. La transparencia es la clave.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6:22 de la mañana y vamos entonces por acá a ofrecer a ustedes una información muy esperada. La Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 14, 16, 21, 25 y 27.
En cuanto a la charada, tenemos que el 14 es el cementerio. No me interesa ni pasar por ahí, ni por hacer de enfrente, no hace falta, 14 el cementerio. El 16 es el toro, 21 Majá, 25, ¿a ti sí te gusta esto, la piedra fina?
Pues sí, el peridoto.
El peridotico chiquito. Y el 27, la avispa.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con la avispa.
Sí, hay que tener mucho cuidado.
Muchacho, hay cada avispona de película. 14, 16, 21 avisponas. Son avisponas, no avispas.
No, ya entiendo.
25 y 27. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 9052-9052. Es el parlé de la tarde. En la noche 5170-5170. Y en el Cash Tree, el sorteo de la tarde 033-033. Centena ganadora de la tarde y en la noche 365-365. Centena ganadora de la noche. Uh-huh. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo.
¿Has tenido dificultad con la tabla esa que se cae?
Sí, la has notado, ¿verdad?
No,
sí,
la he notado, no,
sí.
La he escuchado.
La he escuchado cada rato. Aquí se lo he dicho a los muchachos que, bueno, el otro día tuve un percance aquí y evidentemente sigue. Oye, sí, pero
está,
mira,
floja la tabla.
Está floja y yo me agaché y traté de reforzarla, pero no hay manera. Espero que no caiga en mis piernas.
Te agachaste, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y de que tú te ríes?
De que me, desde allá que no me ves, estás por el ruido, sabes que estoy tratando de controlar, pues,
ya me di cuenta de eso,
una pizarra de abajo que está a punto de caer. Mm. Bueno, hemos estado hablando mucho acerca del libido. El libido significa el deseo sexual.
Sí.
Pero ¿cuántas personas la dicen bien o lo dicen
casi
bien?
Nadie.
Casi nadie.
Casi nadie.
Tú dices, oyes que la gente dice libido.
El libido, sí, lo más común de escuchar.
O dicen alibido.
No, alibido nunca lo he oído, pero sí, libido.
Pues
sí.
Yo sí no lo he oído. Y bueno, definitivamente, esta palabra libido es llana.
Claro.
Por lo tanto, se desaconseja, la forma esdrújula, libido.
Claro. Exactamente.
Esto es lo que dice la Fundación del Español Urgente. Sí. Pero en los medios se encuentra, en los medios, no estamos hablando ya de como lo dicen las personas. No, en los medios, está ahora mucho la noticia de cómo los Estados Unidos aprobó el primer fármaco para aumentar, así mismo lo dicen, el libido femenino. Lo dicen
el acento en la I, yo sé.
Mal.
Y
libido es una persona que se queda amoratada, asustada, intensamente, pues, pálido.
Y libido es otra cosa. Es lo que estamos hablando. Gracias, Lucy.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido y hermano antillano, allá de San Antonio, a Maicí. Gracias por escucharnos, acompañarnos en esta mañana de viernes. Estamos agosto 21 del 2015, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hora y media que ha transcurrido del tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Thanks God, today is Friday. Todo el mundo preparado para recibir el fin de semana, aunque hay muchas personas que trabajan durante el fin de semana. Y yo creo que las personas activas trabajamos todos los días. Lo que dejamos de hacer, lo que la rutina habitual, ¿y qué sucede? El hecho de cambiar de trabajo, pues ya es un descanso del que estamos haciendo. Pero no nos podemos quejar, porque el trabajo nuestro es compartir con ustedes y es lo más maravilloso que puede tener alguien. Qué bueno poder hacer algo que nos gusta, que nos llena de satisfacción, y lo más importante son ustedes que nos escuchan. Así que gracias por estar ahí.
Y pasemos por acá con Moisés López y los titulares.
Un
Una intensa sequía en el oriente de Cuba podría agravarse a partir de noviembre. Estados Unidos aspira a cerrar el centro de detención de la base naval de Guantánamo antes del fin del mandato del presidente Barack Obama. Las elecciones legislativas de Haití irán a una segunda vuelta tras la elección efectiva de solo 4 candidatos. Y el Papa Francisco critica una falta de interés de los mercados laborales en el bien de los trabajadores.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba sufre su mayor sequía en 115 años, una situación que podría agravarse a partir del mes de noviembre, cuando las precipitaciones tienden a disminuir, informa Jorge Orellana.
La población cubana es la que sufre la mayor sequía en 115 años. El gobierno cubano pierde alrededor del 50% del agua bombeada de sus embalses debido a fugas. Hay poca irrigación a las tierras agrícolas y los sistemas existentes son anticuados e ineficientes. Las condiciones de sequía en todo el Caribe, causadas por el fenómeno conocido como el Niño, han dejado los embalses con el 37% de su capacidad en Cuba. La sequía podría llevar a un mayor racionamiento en las grandes ciudades y decisiones difíciles en cuanto a la distribución del agua para la siembra de invierno, la temporada turística y la molienda de caña de azúcar que comienzan en noviembre. La sequía está dañando los cultivos del tabaco, azúcar, hortalizas, arroz, café y frijoles. Además, ha dejado a 1 de cada 10 residentes a merced del paso de los camiones cisterna para sobrellevar el calor récord del verano. El trabajador en Petate, Zoilo Morena, dijo:
mucha sequía ha hecho y la presa no ha podido coger agua porque no llueve.
La ama de casa, Olga Hernández, señaló:
entre veces no nos ayudamos y que otras veces un pocito cerquita que nos dé un poquito de agua y así más o menos.
En Pinar del Río, el agricultor del tabaco Porfirio Rodríguez declaró:
imagínate tú, Pinar va a ser bastante afectado porque es la mejor provincia el mejor tabaco de Cuba, del mundo. Y digamos ustedes, si no tuviéramos agua para hacer la zafra de tabaco, que es la rama principal de aquí de Pinar del Río, ¿cómo sería la provincia afectada, no? Porque la economía principal de Pinar del Río es el tabaco.
La falta de lluvias ha provocado la intensa sequía en Cuba, que en la actualidad afecta a más de 1 millón de personas. Las áreas más afectadas son las provincias Pinar del Río, la más occidental del país, en las centrales Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, y las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La dama de blanco Julia Estrella Aramburu hizo pública una carta abierta en la que acusa a un capitán del Ministerio del Interior de maltratar a los reclusos en un destacamento del Combinado del Este en La Habana.
Este capitán es jefe del área de 47 y desde que empezó está cometiendo arbitrariedades, abusos con los internos, no solamente conmigo y mi sobrino, sino con todos los internos. Pone grilletes en los pies a los reclusos para ir al hospital que está dentro del mismo penal. Maltrata al preso de palabra y de hecho, inclusive le ha dado hasta golpes a los presos ahí y lo han ofendido. Este capitán sigue de jefe a pesar de que ya se han quejado varios familiares. Yuraisi Guerra Beritán, la esposa del preso político Joanny Thomas González, hizo una queja en el Consejo de Estado sobre estos tipos de maltratos y abusos de este capitán. También que la hermana de Ramón Henry Grillo, también otro preso político, Marixa, hizo también otra queja.
Exactamente a las 6:35 y la prisión militar de Guantánamo debería ser cerrada antes de que el presidente Barack Obama termine su mandato, afirmó Ashton Carter, jefe del Pentágono, por entender que ello constituye un grito de guerra para la propaganda yihadista.
Carter señaló que el Departamento de Defensa está buscando activamente un centro de detención alternativo.
Agregó que él y la Casa Blanca estaban de acuerdo en que la cárcel en Guantánamo debe cerrarse, tal como prometió hacer de Obama antes de ser electo.
Cualquier traslado de prisioneros a sitios dentro de Estados Unidos sería muy polémico en el Congreso. Pero Carter dijo que su departamento está trabajando para presentar un plan que los legisladores puedan considerar.
En otras informaciones tenemos que cientos de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos causan la muerte de 3 bomberos, informa Luis Alberto Facal.
3 bomberos murieron y otros 4 resultaron heridos el miércoles mientras batallaban un incendio forestal en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Las autoridades dicen que los bomberos luchaban contra un incendio que avanzaba rápidamente y amenazaba un pequeño pueblo en la parte norcentral del estado cuando el fuego cambió de dirección. Un policía local describió las condiciones a una televisora local en Seattle como un infierno. Unos 1.500 residentes en tres poblados de la zona del incendio recibieron órdenes de evacuación. «Mi corazón está compungido por la pérdida de vidas», dijo el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, en una declaración escrita. Inslee pidió al gobierno federal que declare estado de emergencia para Washington, lo que proveería más recursos para ayudar a batallar contra una docena de incendios. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta roja para el este del estado de Washington hasta el viernes, con fuertes vientos de hasta 72 kilómetros por hora y tormentas eléctricas. Los incendios en el estado de Washington son una parte de los casi 100 incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, incluyendo California, Idaho, Montana y Oregón, avivados por la sequía y el calor.
El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció que solo 4 candidatos resultaron elegidos como diputados en la primera vuelta de las elecciones legislativas del 9 de agosto, mientras que ninguno de los aspirantes a los 20 escaños del Senado alcanzó los votos necesarios.
Esta primera vuelta de los comicios legislativos, marcada por una escasa participación e incidentes violentos que dejaron 10 muertos, era para elegir la totalidad de los 110 o 119 escaños de la Cámara de Diputados y a 20 de los 30 cupos del Senado.
El organismo electoral haitiano también dispuso la anulación de los comicios en 25 circunscripciones, ante las irregularidades presentadas durante el proceso, en el que apenas participó el 18% de los 5.5 millones de ciudadanos aptos para votar.
Exactamente a las 6:38 de la mañana, el Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, sigue lanzando humo y cenizas en una zona andina de Ecuador, lo que ha obligado a huir a los residentes en áreas cercanas. Ramón Taylor tiene los detalles.
Mientras el volcán Cotopaxi de Ecuador continúa retumbando, la Cruz Roja distribuyó kits de emergencia, incluyendo máscaras, anteojos y mantas, a residentes en El Pedregal, un pueblo situado a unos 15 kilómetros del volcán. Las autoridades han mantenido una estrecha vigilancia sobre la actividad del volcán. Dicen que casi 325 mil personas podrían verse afectadas por una erupción.
Estas podrían ser afectadas por flujo de las áreas. Obviamente, si hubiera una erupción con el tema de ceniza, ahí sí dependerá de los vientos, cuál sería la población que puede estar afectada.
El vulcanólogo Patricio Ramón dice que hay emisiones permanentes con cantidades variables de ceniza.
Como se podrá ver en las imágenes, es vapor de agua de color blanco, pero cuando esto se vuelve un color un poco más gris, es porque el contenido de ceniza se ha incrementado. Entonces el volcán continúa con una actividad importante, una actividad que nos indica que este proceso que está atravesando el volcán se mantiene de manera sostenida.
El último monitoreo empezó varios días después de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró un estado de emergencia a consecuencia del aumento de la actividad volcánica. El Ministerio del Medio Ambiente cerró el popular Parque Nacional Cotopaxi como medida de precaución.
El Papa Francisco dijo que el mercado laboral a nivel mundial solo está interesado en obtener ganancias, sin importar el daño a los trabajadores. Tony Cano nos informa.
El Papa Francisco evidenció un mercado de trabajo a nivel mundial que está interesado solo en las ganancias y advirtió que el desempleo causa un enorme daño a las familias y a la sociedad.
La moderna organización del trabajo muestra tal volta una peligrosa tendencia.
La moderna organización del trabajo a menudo muestra una peligrosa tendencia a considerar a la familia como un peso, un obstáculo hacia la productividad. Pero preguntémonos nosotros mismos, ¿qué clase de productividad? ¿De quién? El Papa se refirió además a quienes ofrecen las plazas laborales.
E perciò la gestione dell'occupazione è una grande responsabilità umana e sociale.
Los empleadores tienen una gran responsabilidad social y humana con sus trabajadores, y causar la pérdida del empleo resulta en un grave daño social. El pontífice ha estado hablando durante varios meses en su audiencia general de los miércoles sobre los diferentes aspectos de la familia, muchos de los cuales podría abordar y ampliar durante su visita a Estados Unidos.
Exactamente a las 6:41 de la mañana. Ejército israelí lanzó anoche del jueves ataques con artillería y aviación en la meseta del Golán contra posiciones del ejército sirio en respuesta a los disparos de 4 cohetes.
Un responsable militar israelí acusó a otro par iraní de ser el cerebro de los disparos contra Israel, y según este responsable, Said Isadi, jefe de la rama palestina de la fuerza Al-Qudo iraní, es el instigador del acto de agresión.
En otras noticias, tenemos las autoridades chinas advirtieron que los niveles de cianuro en las aguas alrededor del lugar de la explosión en el puerto de Tianjin superaban hasta 277 veces los niveles aceptables, aunque afirma que el agua potable de la ciudad cumplía con las normas.
El gobierno local también afirmó que reubicaría a las plantas químicas lejos de la zona donde miles de residentes se vieron obligados a abandonar sus domicilios cuando se detectaron agentes químicos tóxicos en el aire tras las explosiones de la semana pasada en la que murieron 114 personas. El gobierno ha confirmado que habían 700 toneladas de cianuro en el almacén que estalló.
Más temas internacionales: Corea del Norte y del Sur intercambian fuego de artillería en el occidente de la frontera común. El Ministerio de Defensa surcoreano dijo que su ejército respondió al fuego del lado norte de la península.
La agencia de noticias Yonhap reportó que las autoridades surcoreanas han organizado la evacuación de civiles en las cercanías de la zona desmilitarizada.
El intercambio de disparos se añade a las tensiones de los últimos días, después que Seúl acusó a Pyongyang de haber plantado las minas que mutilaron a 2 soldados surcoreanos el pasado 4 de agosto. Bien, son las 6:43 de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar entonces a mitad de camino. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, 5 las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos dando resultados en la pelota en cuanto a la Liga Nacional con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de R-City. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Trae al VIP al ídolo venezolano Franco de Vita. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, por fortuna para nuestros hermanos en Puerto Rico, Dani, que se ha convertido en un huracán muy pequeño a pesar de sus vientos de 140 kilómetros por hora, llegará como una débil tormenta tropical a partir de la mañana del lunes, con lluvias que tanto necesitan. De manera que mientras Dani se dirige hacia la Isla del Encanto, una nueva onda tropical muy fuerte ha partido de las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Esta onda presenta un compacto patrón de nublados y lluvias, acompañadas de chubascos y tormentas eléctricas que deben desarrollarse en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, tenemos que los Marlins en casa le ganaron a los Phillies 9-7, en la lomita tenían a un tal Mr. Han, decano.
Buenos días.
Buenos días.
Marcel Osuna y Martín Prado dispararon jorrones y como tú mencionas, Brad Hand se anotó la victoria en la lomita. Prado terminó con 3 carreras impulsadas. Adeiní Echavarría contribuyó a la victoria con 2 hits. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron a los Gigantes de San Francisco 4-0. Charlie Morton combinó con 2 relevistas para tirar los 9-0 y Neil Walker conectó larga distancia. Los Diamondbacks de Arizona borraron un déficit de 4-0 y vencieron al Cincinnati 5-4. Chris Owings disparó un jonrón y remolcó 2 carreras. A.J. Pollock impulsó 2 carreras con un hit en el octavo inning para decidir el juego. Los Cubs se dieron banquete con Atlanta 7 carreras por una. Jake Arrieta se convirtió en el primer pitcher en las grandes ligas esta temporada en llegar a 15 victorias. Anthony Rizzo y Addison Russell conectaron larga distancia para Chicago. Y los Rockies de Colorado superaron a los Washington Nationals 3 carreras por 2. Las malas noches continúan para sus nacionales. Joan Flandes tiró 7 innings y Ben Paulson impulsó la carrera decisiva con un hit en el séptimo inning. José Reyes batió 3 hits para los Rockies en la victoria. Y lo que le ha pasado a los Washington Nationals, Oscar, es inaudito. Han caído del primer lugar que estaban, donde todo el mundo los tenía como favoritos para ganar esta división. Y ya han caído detrás de los Mets y yo no creo que alcancen a los Mets ni van a ir a la postemporada, no sé que compren entrada.
Eso es increíble. Oye, ¿Stanton y su mano cómo anda la cosa?
Stanton está en proceso de recuperación. ¿Sí? En estos días va a trabajar con una máquina de bateo o de picheo, debemos decir, para él batear nada más contra una máquina y entonces va a enfrentarse a picheo en vivo en los próximos días.
Sí.
Él espera regresar a la alineación en el mes de septiembre.
Bueno, hace falta.
Y también hace falta que José Fernández se recupere. Él está ya tirando en tierra firme, no en una lomita, sino en tierra plana, y entonces va de ahí a tratar de empezar a la rehabilitación para tratar de regresar también esta temporada.
Y para el amigo Vito de Tampa, la Liga Americana será eso de las 7:44 de la mañana.
Pues vamos para allá.
Gracias, mi amigo. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una intensa sequía en el oriente de Cuba podría agravarse a partir de noviembre. Estados Unidos aspira a cerrar el centro de detención de la base naval de Guantánamo antes del fin del mandato del presidente Barack Obama. Las elecciones legislativas de Haití irán a una segunda vuelta tras la elección efectiva de solo 4 candidatos. Y el Papa Francisco critica la falta de interés de los mercados laborales en el bien de los trabajadores.
6:50 minutos, 10 para las 7 de la mañana. Claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. Estaba riéndome con Ernesto, que me da indicaciones.
¿Y tú eres capaz de rirte con Ernesto?
Pues sí, bueno, ¿por qué no? De vez en cuando el burro rebuzna y toca la flauta.
¿Hace algún chiste bueno
No, lo que pasa es que el chiste se puede ajustar a eso del burro rebuzna y toca la flauta.
Se ajusta eso.
Mira que cuando él no me mira de frente, que está enojado. Sí. Mírame a los ojos, Ernesto. Se le quitó. El problema es que me dijo a las 25:30, yo le entendí algo como de 25:30 terras, y de pronto dije, ay, me está dando una dirección.
No me diga, Lucy.
O sea, así que yo soy una persona muy despistada. Sí. Ese es parte, y qué bueno, a veces ser así.
¿Tú crees que es bueno ser así?
Pues yo creo que sí, a veces las personas un poco despistadas pues sufren menos, ¿no?
Claro, porque te apartas de la realidad.
Sí.
Y entonces vives tu mundo.
No, pero hay que estar muy al tanto, no se puede ser tan despistado, pero sí, constantemente, yo te echo a ti los cuentos de que se me pierde un gato y encuentro el galón de leche en la sala, eso significa que el pobre gato terminó en el refrigerador.
No me digas.
Y eso son cosas que me han pasado a mí que son ciertas, tengo que tener esa prevención, porque no puede uno vivir y funcionar con el piloto automático puesto, como podríamos decir. Yo tuve que quitar, eso lo conté una vez, aquí se utiliza mucho cuando uno va a freír un huevo, pues en vez de poner aceite en el sartén, lo pones con un spray de mantequilla para que no se te pegue ni nada de eso. Y yo estaba pasándole un spray al sartén para freír un huevo que era de matar cucarachas o insectos.
No me digas.
Y entonces tengo que tener la precaución de tener esas cosas fuera del camino, porque es increíble. Yo he preparado una pastilla para darle a uno de mis perros y he estado desayunando y me la he tomado yo. Así que en cualquier momento ladro y todas esas cosas. Pero bueno, el despiste mío es fuerte, pero hasta cierto punto a veces suele ser saludable.
Despiste saludable.
Un despiste saludable, no lo creo, ¿verdad?
No.
Bueno, fíjate que estaba hoy, quería contar lo que he hecho, he hablado un poco como Cantinflas, no, mira, Waldo, como me mira, ¿cómo le llaman el cantinfleo? Que definitivamente es una especie
que dice mucho, pero no dice nada.
No dice nada de galimatías, y eso fue lo que me vino a la mente.
¿Y eso es una mala palabra, Lucy, galimatías?
No.
Ah, bueno.
No, empíricamente una mala palabra más fuerte.
Pero
es así, y lo recordé este de hablar así estilo Cantinflas, porque iba a hablar acerca de Oscar Jaenada, un tocayo tuyo, un talento, un actor de Barcelona, maravilloso, y fue el que hizo e interpretó el personaje de Cantinflas para la película de la vida de Mario Moreno.
De la biografía del cine.
De la biografía. Y es un actor, pues muy camaleónico. Él,
no, que tiene que hacerlo para hacer.
Bueno, recibió un Goya cuando hizo la película sobre la vida de Camarón. El famoso Camarón, que era un guitarrista de Cantejondo.
Ese no es el
llamaba.
Que se duerme, ¿no?
No, ese no se duerme ni terminó nunca en un cóctel. Pero este señor, estuve viendo una entrevista que se le hizo, un actor joven, tiene 40 años, Jaenada, ganó el mejor actor iberoamericano de los premios latinos por su papel como Cantinflas, un actor barcelonés, tiene un Goya por el Camarón, y sigue siendo reconocido en México, en Francia, en Alemania, ahora está haciendo muchas películas norteamericanas, entre ellas una que llega a los cines en el día de hoy, junto a Marcia Gay Harden, y este señor está triste, porque a pesar de el éxito que ha tenido aquí en los Estados Unidos, entró a Hollywood, el cine norteamericano, está triste porque toda su vida ha vivido en España y en España no lo llaman para hacer nada.
No me digas.
Y dice que él realmente está cansado de que dice que vuelve a España porque tiene su hijo allí, pero que a él le gustaría trabajar más en el cine español.